protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes el 21 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción del espacio. La agenda cargada, hay una nueva iniciativa de miembros de la sociedad civil en Santa Clara, Cuba. De eso tendremos detalles en breves minutos. Siguen los problemas del sistema de salud. Ayer, finalmente, pues, luego de haber denunciado lo que ocurría con su esposa en estado de gestación sin poderse hacer el sonograma, pudo ser atendido. La esposa de Vladimir Ríos Cruz estará con nosotros. A esta hora de la tarde continúa la última sesión del juicio contra las hermanas Garrido en el Tribunal Municipal de San José y con petición fiscal de 15 y 10 años respectivamente. También durante esa jornada están siendo juzgadas 4 personas más. Por cierto, en Santi Espíritus, Cuba, también concluyeron la víspera algunos juicios contra los manifestantes allí. Tendremos actualización de lo que está pasando con los 5 plantados en Holguín. Y en la segunda parte del espacio, 3 economistas pondrán en contexto la situación económica del país en este ya recién iniciado año 2022. En cuanto a las noticias, pues la seguridad del Estado ha estado presionando a familiares cercanos, amigos y miembros del Movimiento San Isidro para que convenzan a Luis Manuel Otero Alcántara de que salga definitivamente del país. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí su tío Enix Berrio. Sumado a esto, Damas de Blanco anuncian que volverán a las calles para exigir la libertad de los presos políticos a lo largo y ancho de la isla. Y cubanos piden a las sedes de la Unión Europea en la isla que interceda por los presos políticos con la etiqueta Unión Europea en Cuba, mira las prisiones. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos proponemos ya establecer el contacto con nuestro primer invitado para obtener detalles precisamente de esta solicitud de la sociedad civil independiente, en medio de todas las incongruencias, en medio de todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional con los múltiples juicios en el país. Nos proponemos, pues, tener el contacto en Santa Clara, Cuba, con Pedro López, uno de los que está encabezando esta iniciativa durante esta jornada, para que nos explique el propósito que pretenden lograr con esta campaña iniciada, lanzada este viernes 21 de enero en el territorio nacional, en los que nos proponemos. Más adelante, pues, intentaremos tener actualización de la situación que hay en San José de las Lajas con los juicios que se están desarrollando. Habíamos hablado temprano en la mañana con Michael Valladares, esposo de María Cristina y Garrido, y también hablamos con Luis Rodríguez, el esposo de Ángela, pues su hermana. Ellos ambos participaron en la vista ayer en horas de la mañana y comentaron con nosotros la situación tan complicada que enfrentaron ambas hermanas allí en el tribunal, que valientemente denunciaron todas las situaciones que han tenido al respecto. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. El contacto en la capital cubana, en La Lisa, en el municipio de La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia del programa.
Bueno, tuvimos que esperar un mes una denuncia suya aquí en este espacio en Radio Martí para que finalmente se le diera atención médica a su esposa. Cuéntenos.
Sí, mira, llevábamos ya, bueno, reiterar llevábamos tiempo visitando un policlínico para que ella le pudieran hacer un trasponido.
Te escucho un poquito más, Vladimir. Si podemos mejorar la recepción, te lo voy a agradecer. Vamos a ver si me escuchan. Ahora sí, adelante.
Sí, ahora sí.
Sí, perfecto.
Estábamos detrás del ultrasonido para descartar la posibilidad del embarazo y llevábamos 5 días. Habíamos ido por 5 veces consecutivas y siempre era una cosa distinta o otra. Mi esposa habló con la ahí en la secretaría del director y nada, no pudimos decir nada. Dijeron, vamos a ver si la muchacha, pues, te quiere hacer el ultrasonido, y ella no pudo entender eso, yo tampoco. Pues ayer hicimos la denuncia por aquí, por Ravi Martí, y ya hoy, felizmente, bueno, pues, le pudimos hacer el ultrasonido. La dejaron para último, pero bueno, se lo hizo el director del policlínico, le hizo el ultrasonido, y bueno, no está embarazada. Ya por lo menos podemos estar un poco más tranquilos por nuestra edad y demás, y ya todo está. Pero bueno, hubo que acudir a Radio Martí, imagínate.
Bueno, qué lamentable, ¿eh? En la supuesta potencia médica, que con el sufrimiento que lleva usted 30 días, haya tenido que esperar y hacer una denuncia acá en Radio Martí para que se le dé atención. Y parece ser que se lo tomaron en serio, porque fue el propio director de la institución.
Sí, sí. Y entonces nos dejaron para último. Terminamos como a las 2, y quizás era como las 12 y algo, casi la 1. Pero bueno, fue una cosa. Mira, Tomás, eso fue menos de 5 minutos. No llegó a 5 minutos el ultrasonido. No, es que no pudo haber llegado a 5 minutos, fue mucho menos que eso. Y ya se resolvió la situación. Entonces, no, imagínate. Pero bueno, ya al fin, pues ya pudimos descartar esa posibilidad. Y gracias a Radio Martí, bueno, pues ya pudimos tener resultados.
Bueno, Vladimir, hay un tema que nos preocupa. Ayer hablábamos contigo del vandalismo. Hay algo que me preocupa. Cada día, y no queremos ser alarmistas, tenemos que lamentablemente pues seguirnos por las estadísticas oficiales que da el gobierno cubano, que son las que hay. Cada día, sospechosamente, luego de todo lo que tú mismo has denunciado en este espacio, de lo que pasó en Los Cristales, con la variante Delta, la situación del COVID, la cantidad de gente que murieron, las cifras que se encubrieron, bueno, pues lamentablemente, los números con el Omicron, que es la cepa del COVID-19 que es predominante en el mundo, aparentemente cada día aumenta un poquito más en Cuba. Como tú sabes, que eres un hombre bien informado, el Omicron, una de las características que tiene, que es menos letal, pero es muy contagioso y a la propia vez, pues, tiene síntomas gripales. Llama la atención la cantidad de cubanos que me están llamando desde Cuba con la presencia de síntomas gripales en sus territorios. No podemos decir que sea o no Omicron, pero hay preocupación al respecto.
Sí, cómo no, Tomás. Mira, yo plenamente convencido de que yo me atrevería a asegurar que el 20% de las personas que tienen síntomas de cada 100, 20 son los que se detectan, digamos. Pero yo estoy plenamente convencido que por lo menos 80 personas lo pasan en su casa, no saben ni lo que le dio, no saben lo que le pasó, no saben bajo qué situación están y están en la calle. Porque yo estuve los otros días con fiebre, me dio fiebre, temblores, dolores en las articulaciones, yo no sabía ni lo que era. Me pasé así 2 días, yo no sabía lo que era y ya se me quitó. Pero yo estoy plenamente convencido que las personas le tienen miedo al sistema de salud y no se acercan ni a policlínicos. Es decir, las personas prefieren estar en su casa tomando cocimiento, hirviendo hojas de naranja y de todo, porque no quieren ir al sistema de salud.
Tú compartes, entonces en este sentido, tú compartes la opinión que ha seguido mucho el tema de que realmente quizás en Cuba sí se obtuvo y sí, por la cantidad de contagios que ha habido, la inmunización de rebaños. ¿Tú crees que eso ha sido posible?
Sí. Yo esto no sé nada. Tendríamos que hablar con Ariel, con Ruiz Urquiola, que es la gente que sabe de estas cosas, ¿no? Pero yo estoy casi seguro de que sí, porque mira, tienes que nada más oírle los comentarios de las personas en la calle, en la parada, en la guagua, donde quiera que tú vas. Todas las personas, el que no tiene un síntoma tiene otro, y las personas sí tienen miedo del sistema de salud, porque sí, la gente prefiere pasarlo en la casa y no, se está contagiando uno con otro y va a llegar el momento de que esto va a ser como un catarro normal, común y corriente, como un catarro que daba cuando era muchacho, pienso yo. No estoy muy informado de este tema de cómo funcionan estas cepas y estas cosas, ¿no? Pero lo que sí estoy bien informado es que la gente se enferma y prefiere morirse en la casa antes de ir al médico. Sí, está claro.
Cómo no. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, directamente desde La Lisa para nuestro espacio. Vamos a intentar tener actualización de lo que está pasando a esta hora de la tarde, 2:14, en San José de las Lajas, donde están siendo enjuiciadas las hermanas Garrido, María Cristina y Angélica Garrido. María Cristina con petición fiscal de 15 años por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y resistencia, y su hermana Angélica con 10 años de prisión. Ayer ambas testificaron y culparon a la dictadura y a la policía política de todo este oscuro proceso, las golpizas, los maltratos que ellas han sufrido en el sistema penitenciario cubano, primero en la estación de la policía de San José de las Lajas y luego en la prisión del Guatao, donde estuvieron hasta ayer, que fueron trasladadas a la unidad técnica de San José de las Lajas para desarrollar el juicio que se celebra en esta jornada y que concluirá en la tarde de hoy. Tenemos el contacto ahí en las afueras del tribunal en San José de las Lajas con Michael Valladares, el esposo de María Cristina. Adelante, Michael, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes para todos los oyentes. Sí, bueno, ahora, en estos mismos momentos acabo de salir ya de juicio, se concluyó el juicio.
¿Concluyó el juicio y qué pasó?
Ya concluyó el juicio. La fiscal pidió 15 años, pidió los mismos 15 años para María Cristina y 10 años para Angélica.
O sea, ratificaron las peticiones fiscales.
Sí, pidieron los mismos años, los pidieron para Angélica y para María Cristina. O sea, 15 años para María Cristina y 10 años para Angélica. Y a esperar la sentencia firme en la prisión para el día 18 de febrero. Los abogados, no te puedo explicar cómo esa abogada te dio como si fuera increíble. Habló ahí la abogada que manifestarse es un derecho constitucional que está en la ley aquí, en las leyes de la Constitución de Cuba, en el artículo 56. Todo es un derecho constitucional manifestarse, que María Cristina se manifestó, y según las acusaciones de los policías que ella hacía manifestar al otro día, era un derecho constitucional que no podían ser detenidas, que la policía político violaron las leyes de la Constitución de la República de Cuba. Ellas no podían ser detenidas porque ellas iban a manifestarse según la policía, y eso es un derecho constitucional que no podían ver si lo molestaba.
Increíble. ¿Y ya fueron devueltas a prisión?
Ya se van, ya la van a ver ya.
Ya la están devolviendo a prisión. No pudiste ni acercarte a tu esposa, Michael.
No, nada. Simplemente de lejos le pude decir el miércoles para la visita.
¿Cómo?
Firme. Pero estaban firmes. Y ya las últimas palabras de ellas fueron eso, que ya son madres de hijos y todo eso, ¿no? Y de sus hijos, que están sufriendo por ellas, son madres, que lo único que tienen sus hijos ellas, los padres de María Cristina, que lo único que tienen a ellas, los padres, son a ellas dos. ¿Entiendes? Pero la abogada la defendió. Había que haber visto a esa abogada hablando, ¿no? Con qué valor, con qué coraje esa mujer hablaba, ¿no?
Nos decía hoy, cuando hablábamos con Luis, el esposo de Angélica, que al menos esto, aunque la, como tú también decías, Michael, que esta sentencia la tenía escrita hace mucho tiempo ya la Seguridad del Estado, que al menos fue ejemplarizante ver la labor de los abogados y cómo emplazaron públicamente todas las mentiras de los testigos de la fiscalía. ¿Es correcto?
Todo quedó desmentido. Y la abogada pidió la inmediata liberación para Angélica y para María Cristina, que ellas no cometieron ningún tipo de delito de atentado.
¿Cómo no?
Ellas simplemente se manifestaron y están protegidas por la ley. La manifestación que ellas realizaron están protegidas por la ley. Y si se iban a volver a manifestar, estaban protegidas por la ley, según el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba.
¿Cómo no, Michael? Muchas gracias.
Por el fiscal de la República.
Como no, muchas gracias, Michael, y vamos a mantener el contacto, seguimiento con todo lo que va a pasar en los próximos días. Era Michael Valladares, directamente de las afueras del Tribunal de San José de las Lajas. Ya para toda Cuba que nos escucha, la ratificación de la condena, 15 años a María Cristina y 10 años a su hermana, pues ahí en el municipio de San José de las Lajas, por su participación en las protestas del 11J, en el municipio de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, por los supuestos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Gracias nuevamente a Michael Valladares. Si nos vamos a Santi Espíritus, en estos días también, el día 8 precisamente, 18, hubo juicios ahí en el territorio espirituano contra los manifestantes. Ratificación de sentencia, entrega de sentencia contra los que ya habían sido enjuiciados por participar en las protestas. El contacto ahí en Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañera. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un fuertísimo saludo fraterno para todos ustedes, para tu programa, el colectivo y también la audiencia.
Bueno, ¿qué ha estado pasando esta semana con los sentenciados, los condenados a por la participación en las protestas del 11J en Santi Espíritus?
Y recordar que el pasado 27 de diciembre de 2021 se celebró el juicio de los jóvenes Diodán Pérez Colón, Yoandenley Quesada y otro, Joel Castillo. Creo que sí, Joel Castillo, y otros jóvenes más que fueron sancionados. Pues este pasado 18, como tú decías, 18 de enero, dictó sentencia el tribunal de acá de Santi Espíritu. Ellos el pasado, quiero decirte, Tomás, que a Leodán Pérez Colón fue sancionado a 5 años de privación de libertad. Yoandenley Quesada, 2 años de privación de libertad. Y Joel Castillo a 1 año y 8 meses de privación de libertad. Los otros salieron con multas, que fueron los que más colaboraron con el órgano represivo de la Seguridad del Estado, que de hecho me han comentado que bueno, que le tiraron, como decimos nosotros los cubanos, estuvieron apoyando a la Seguridad del Estado en todo lo que dijeron, ¿no? Todas las cosas negativas, infundadas, y toda esta preparación para tratar de amañar y de mentir. De la verdadamente lo que se dio. ¿Qué pasó? El pasado 16 de julio, pocos días después del 11J, estos jóvenes se encontraban en su casa, en la casa de Leodán Pérez Colón, haciendo una directa, donde supuestamente la Seguridad del Estado, o dijeron ellos, bueno, que querían cambio para Cuba, que pedían la renuncia de Díaz-Canel y demás, y bueno, se personó la Seguridad del Estado, un allanamiento donde estaba el jefe de la Seguridad del Estado, Ledin Goya Borges, y bueno, lo sacaron de la casa y demás, y bueno, lo llevaron hasta la sede de la Seguridad Estado en el Vigal, y bueno, ahí comenzó todo este tipo de situación contra seis jóvenes. Y bueno, entonces, en el caso de León Pérez Colón, que fue el que con mejor posición, más fuerte, de más principio, que lo sabe la Seguridad Estado, bueno, por eso es que se enfrentaron con esta medida tan alta, ¿no?, de 5 años de privación de libertad. Y a los otros, bueno, que cooperaron y demás, bueno, libre y con alguna multa y demás por propagación de epidemia. Y bueno, eso fue lo que sucedió por acá, Tomás. Realmente se está viendo que bueno, ellos vieron el perfil psicológico, el perfil, ¿no?, de todos estos jóvenes, y vieron que el Iván Pérez Colón, bueno, era el ejemplo, ¿no?, a seguir. Y bueno, tienen miedo, realmente tuvieron mucho miedo, ¿no?, de que hubieran salido, ¿no?, en libertad, otra sanción de menos cuantía, porque saben que es muy popular. Me han dicho que el joven es muy popular, es muy valiente, es contestatario, y de manera, bueno, que lo incitó todo esto el pasado 11 de julio cuando él vio toda esta manifestación. Y bueno, se dice también que se le acusa de que podían, ellos iban a salir o estaban llamando a la población espirituana a salir el pasado 26 de julio. Eso fue lo que pasó por acá, Tomás.
Como no, gracias, Adriano Castañeda, directamente de Santi Espíritu para nuestro espacio. Se cumple hoy la primera semana que 5 presos condenados a largas jornadas en prisión por su participación en las protestas del 11J en la provincia de Holguín, están plantados en la prisión provisional de Holguín. Son 5, están allí en la prisión de Holguín, y vamos a tener en breve información actualizada lo que está ocurriendo con estos 5 hombres que están plantados en la prisión de Holguín. Vamos a reiterar su nombre, se trata de Giovanni Rosel García Caso, de 33 años de edad, con 30 años de petición fiscal, William Manuel Leiva Pupo, 20 años de edad, 25 años de petición fiscal, Cruz García Domínguez, de 59 años, 25 años de petición fiscal, Iván Colón Suárez, 58 años de edad, 20 años de privación de libertad, y Miguel Cabrera Rojas, de 50 años, también con 20 años de privación de libertad. El contacto ahí en la ciudad de Holguín con el periodista independiente y también presidente del Partido Republicano de Cuba, el territorio, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, gracias a usted, Tomás. Buenas tardes para usted y el colectivo.
Bueno, se cumple la primera semana luego del injusto juicio que sufrieron 21 residentes por participar en las protestas el pasado viernes, que 5 hombres continúan en huelga de hambre y usted haya tenido la confirmación que la protesta sigue en la prisión. Cuéntenos.
Sí, ya tenemos información desde dentro de la prisión que se mantienen los huelguistas en la huelga de hambre siguiendo, se han atendido sus derechos. Y la parte que, bueno, sí llama la atención es que 2 de ellos fueron llevados al puesto médico por un problema de la presión, o sea, que están descompensados de la presión, y fue Giovanni Rosel García Caso y Cruz García Domínguez, que los llevaron al puesto médico por estar descompensados de la prisión. Entendemos que, bueno, esta es la información que ellos tienen, pero imaginamos que ya los otros también están en un estado ya donde empiezan a demostrarse la sintomatología propia de la, o sea, que conlleva la inanición. Justamente ahora es que empieza a desarrollarse todo un grupo de sintomatología, justamente por la falta de alimentación. Sabemos las condiciones en las que los presos se encuentran dentro de estas cárceles y presidios, que la alimentación es deficiente por completo. Pues imaginemos ahora en este periodo de 7 días sin ingerir ningún tipo de alimento, pues empiezan a verse ya claros síntomas de pauperación tras esta huelga de hambre. Tememos ya, empezamos a sentir los temores, porque estos jóvenes, principalmente, sabemos que Giovanni Garcel, Rosel García Caso y Cruz García Domínguez, pues estas personas, principalmente Giovanni, tiene problemas cardíacos, o sea, ya tiene antecedentes patológicos que llaman la atención y que podrían incluso traer un desenlace bastante fatal si el régimen mantiene su tesudez y en esta tesudez pues no escucha el reclamo que hoy hacen estos jóvenes y estas personas. Bueno, en el caso de Cruz, que ya es una persona que sabemos que tiene 59 años y en su estado puede ser mucho más lamentable en un momento dado. Llamamos la atención sobre el caso de esas personas que sí empiezan a demostrar signos visibles de debilidad ante esta huelga de hambre.
Ramón, tenemos que estar en vigilia informativa el fin de semana de cara a tener algo para el lunes ante la delicada situación de estas personas. ¿Lo comparte usted?
Claro que sí, mi hermano, claro que sí.
Bueno, gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Cerramos con poco tiempo, pero por la importancia del tema, tenemos directamente de Santa Clara a Pedro López con una nueva acción de la sociedad civil que han comenzado a realizar desde este viernes. Buenas tardes, Pedro.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo.
¿De qué se trata, Pedro? ¿De qué se trata esta nueva gestión, esta nueva campaña que han iniciado ustedes de cara a la situación que tienen los presos políticos cubanos?
Bueno, se trata de llamar a las oficinas de la Unión Europea, acá en La Habana, donde radican las embajadas, para pedirles que intercedan y vayan a las prisiones para que vean la violación continua de todos los derechos que están a los que están siendo sometidos, no solo los presos políticos, sino los reos en general, pero con mayor fuerza los presos. Tenemos el caso de Luis Manuel, ahora en huelga de hambre. Luis Manuel
Otero Alcántara
no tiene ni siquiera petición fiscal. Uh-huh. Y también Maite Rosopo, y bueno, por supuesto, Andy Gunés García Lorenzo, en una prisión de máxima seguridad y sin derecho a llamada. La idea es que por favor llamen al número de la Unión Europea acá en la isla. En mis redes está el número, y también puedo ponerle lo puedo volver a hacer visible, y pedir por favor que se hagan presentes en las prisiones para ser observadores imparciales de lo que allí sucede. Es una opción cívica y que está completamente dentro de la ley. De eso se trata.
Cómo no. Gracias, Pedro. Un placer, como siempre. Pedro López, directamente para Cuba al Día, en otro espacio. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 21 de enero aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en compañía de nuestro equipo, nuestro técnico Efraín García en el control de la cabina y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a poner para servicio de todos los cubanos que quieran acudir esta campaña que ha iniciado la sociedad civil de llamar al número de la Unión Europea pidiendo que acudan a las cárceles cubanas a supervisar todo lo que está ocurriendo y con los presos. Según nos estaba diciendo Pedro López, pues la situación es así. El teléfono que han puesto a disposición ellos para llamar a la sede de la Unión Europea en La Habana es así. Con el número 7, que es Cuba, 204-0327, 7-204-0327 es el número a la sede de la Unión Europea, pidiéndole en esta campaña que ha organizado los familiares de los presos del 11J y el resto de los presos políticos, solicitando la intervención de la Unión Europea para que fiscalicen lo que está pasando en el sistema penitenciario cubano. Así las cosas, vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Intentaremos tener la comunicación allá en Valencia, España, con el destacado académico Elías Amor Bravo, que va a compartir con nosotros la situación económica que enfrenta el país ya este 21 de enero en el territorio nacional. Intentaremos establecer con Elías la comunicación para hablar con él, que nos actualice cómo ha transcurrido esta semana, si tenemos algunas novedades ante la ausencia de información que clarifique hacia dónde nos dirigimos en el plan estatal y hacia dónde nos dirigimos en el recién iniciado 2022 para enfrentar la profunda crisis económica que tiene el país en el territorio nacional. Eso es lo que nos proponemos. Algunos titulares que están siendo noticiosos a esta hora de la tarde, bueno, pues la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, concluyendo las 72 horas de huelga de hambre y de sed, según informó su propio tío Enix Berrio, y además que ha recibido presiones para que abandone el país. Acaba de concluir el juicio en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, donde pues se ratificó la condena, la sentencia, perdón, la condena de 15 años, se ratificó la condena de 15 años en contra de las hermanas Garrido, allí de Quibicán. Específicamente, pues, María Cristina Garrido recibió 15 años, se le ratificó la condena, 15 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado e instigación a delinquir. Los mismos delitos aplica para su hermana Angélica, pero con petición fiscal de 10 años que fue ratificada en un juicio espurio donde pues la sentencia estaba escrita, según han dicho sus esposos Michael Valladares y Luis Rodríguez, que participaron en ambas vistas. Ya acaba de concluir el juicio y fueron regresadas ambas ya al penal del Guatao, y espera que las primeras semanas del mes entrante, en el mes entrante de febrero, pues se pueda, pues, en fin, recibir la sentencia, y entonces los familiares intentarán apelar. Es la situación que enfrentan las dos hermanas ahí en el juicio acabado de concluir. No sé a quién tenemos en línea. Ah, tenemos ya al profesor Elías Amor Bravo en línea directamente para toda Cuba, para su vasta audiencia en el país, directamente de Valencia, España, el profesor, el académico, el economista Elías Amor Bravo. Gracias, profesor, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí, como siempre, encantado de estar en tu programa, Tomás.
Elías, algunas novedades esta semana. La semana pasada hablamos ante la ausencia notable, que usted estaba llamando la atención, de información actualizada de cara a qué va a ocurrir, cuáles son los planes que tiene el gobierno cubano ante la situación financiera, económica, la inflación en el país. ¿Ha habido algo nuevo informativo durante esta última semana?
Bueno, realmente no. Realmente estábamos esperando que se produjera la publicación en la Gaceta Oficial de los presupuestos del Estado, que el año pasado y en los anteriores se vino a publicar más o menos sobre el día 11, y ya estamos a 21 y no se han publicado todavía. Y en cuanto a noticias económicas, lo único que se ha filtrado o se ha dado a conocer es, en una mesa redonda, el número, cómo va el número de las MIPYMES y de las cooperativas agropecuarias. En un programa en el que participaron básicamente dos dirigentes del gobierno, de los ministerios de Economía y de Justicia, y dos de los nuevos empresarios cubanos. Y la verdad es que en ese programa se dijo de todo. Yo mismo escribí algo en mi columna sobre lo que dijo uno de los dos emprendedores, que me motivó a hacer una reflexión sobre este camino que ha emprendido el régimen comunista cubano hacia las empresas privadas, comparándolo con lo que pasó en el año 1968 cuando se produjo la ofensiva revolucionaria, ¿verdad?, en la que el gobierno que hay en Cuba, el mismo que hay ahora, decidió acabar con las empresas privadas. Y lanzaba una pregunta yo, ¿no volverán a hacer lo mismo en algún momento?
Increíble. Elías, Elías, las perspectivas no son muy buenas para el actual año.
No lo son. Y hay que hablar con claridad. Yo el otro día aquí en tu programa hablé de que a lo mejor teníamos buenas noticias de la inflación a lo largo de este año, pero las noticias que nos llegan de Cuba son alarmantes. En estos primeros días del año, el dólar, con respecto al peso cubano, se ha disparado al entorno de los 90, 95 pesos. Esto es algo inconcebible y se debe a la inactividad de las autoridades. La política monetaria está para algo. Y la inflación es tan elevada que el público, la gente, pierde la confianza en la moneda nacional. Y esto sí que es grave, porque los cubanos necesitan dólares para sobrevivir. Necesitan dólares para huir del país. Necesitan dólares para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Necesitan dólares para viajar al exterior y traer mercancías por la modalidad esta de mula, que es la única que autoriza el gobierno comunista. Necesitan dólares y no entran dólares, no entran divisas. Y por tanto ese desajuste hace que el peso se hunda sin que el gobierno comunista intervenga en el mercado monetario a través del Banco Central. Y este yo creo que es un síntoma de la grave situación económica y de la inactividad del gobierno, que ya debería de estar pensando, Tomás, en realizar una devaluación del peso cubano para situarlo en un valor más real del que tiene actualmente, que como sabes está en 1.24 de cambio oficial, pero en los mercados, en la calle, en las redes sociales ya se está cambiando, como te he dicho, al 90, 95. Eso es insostenible Eso demuestra una dejadez y una falta de atención que yo creo que las autoridades lo van a acabar pagando.
Elías, ¿por qué por qué el gobierno no logra controlar la inflación?
No logra controlar la inflación por muchos motivos. El más importante de todos es el que todos los cubanos conocen y los que me están oyendo, la improductividad general del sistema económico comunista. En Cuba no se produce bienes y servicios suficientes para atender la demanda, y allí lo normal es la escasez. Esa escasez es el origen de esa inflación latente que hay en la economía cubana, que allí se intenta controlar con los precios topados, con los precios centralizados, con los precios controlados y todas esas majaderías comunistas que no sirven nada más que para vaciar los mercados y que la gente luego se encuentre con que no hay de qué comer. Entonces, si a esto le añadimos un déficit público que está desbocado porque los gastos son muy superiores a los ingresos y además son altamente improductivos, si a esto añadimos el descontrol monetario con una cantidad de dinero que supera el 120% del Producto Interior Bruto, si a esto añadimos que la gente está en este momento desechándose del peso convertible del CUC para pasarlo todo a pesos cubanos, a ese cambio de 1-24, lo que estamos viendo es que hay un alimento interno de la inflación, interno y externo, que es lo que hace que sea muy difícil contrarrestar este fenómeno por parte de las autoridades. Yo creo que la inflación va a seguir golpeando la economía cubana, pero también, como te dije en el programa anterior, cada vez va a ir siendo menos intensa a lo largo de este año.
Elías, finalmente, esta situación de la inflación va a desbordar, en mi opinión, y usted acá es el experto, el malestar social en el país, porque incrementa más las avenidas, las diferencias entre los diferentes grupos sociales en el país. Estamos ante la perspectiva que esto puede incrementar el descontento de los cubanos con la gestión gubernamental.
Bueno, ya lo ha hecho. El 11J es una demostración de que la inflación y la crisis económica que hay en Cuba puede acabar tumbando al gobierno. Y yo creo que esto es lo que va a pasar. La inflación es un mal que en América Latina ha provocado cambios de sistemas políticos en las antiguas dictaduras y en algunas democracias también. Entonces, es de suponer que ese efecto tenga también lugar en Cuba, en donde, bueno, lo que más probable puede ocurrir es que los cubanos lleguen en un momento a decir ya no podemos aguantar más, salgan a la calle y decidan tomar el poder de la forma violenta que, bueno, pues nadie quiere, pero que al final no va a quedar más remedio.
Las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Brau. Nos vamos con otro académico, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con tu colega Elías Amor Brau, preocupado porque lejos de que empiece a amortiguarse el tema de la inflación, los números continúan incrementándose en los primeros días de enero. Ángel, ¿hacia dónde nos dirigimos en el tema de la inflación y por qué el gobierno no logra controlar esto?
Bueno, hoy se cotiza el dólar a 100 pesos cubanos en el mercado informal y el euro a 110. Podemos hablar de que se ha elevado muchísimo el proceso inflacionario, pero hay que decir que es un proceso inducido por el propio gobierno con la tarea de ordenamiento y que indudablemente llegaremos a la cifra que venimos anunciando de 240 pesos cubanos por cada un MLC. Esa cifra de 240 pesos cubanos por cada MLC, bueno, a partir de ahí, el gobierno cubano comenzará a ofertar MLC a la ciudadanía para la compra, ya no a través del sistema de CADECA, sino a través de la plataforma TransferMóvil o también, bueno, a través del sistema bancario, por supuesto. Pero esa es la cuestión ahora mismo que está, vamos a decir, perenne en Cuba. Otro elemento que hay que decir es que ahora mismo los cubanos tenemos más poder adquisitivo que en lo adelante. Es decir, y eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos caminando hacia esos 240 pesos. En ese tránsito hacia los 240 pesos estamos perdiendo capacidad de compra y, por tanto, bueno, hoy en día estamos mejor. Y esos 240 pesos, digo que hoy en día estamos mejor que lo que viene, no es lo que pasamos. Pero hay que decir que cuando lleguemos a los 240 pesos cubanos estaremos en los valores similares al 2019, porque recordar que a la economía cubana se le ha puesto un cero, es decir, se multiplicaron los salarios por 10 y entonces ahora, bueno, todo se ha multiplicado por 10 de forma gradual, es decir, los precios van subiendo hasta 10 veces de forma gradual y por tanto la moneda igual. Cuando lleguemos a ese suceso de los 240 pesos, que habremos llegado a las 10 veces.
Ángel, ¿cuál es el impacto usted es sociólogo, usted camina a las calles de La Habana, usted es asesor de emprendimiento. ¿Cuál es el impacto que está teniendo entre los grupos más vulnerables de la sociedad y entre el sector empresarial privado esta inflación?
Bueno, el sector empresarial privado quiere decir que está creando paliativos y va aumentando los precios en la medida que va aumentando la inflación. Es decir, cada semana van subiendo los precios en el sector privado. Por otro lado, para el sector más vulnerable, quiere decir que se ve bastante, bastante socavado, porque el sector más vulnerable sencillamente lo que pierde es la capacidad de consumo, y con eso lo pierde todo. Es una cuestión básica. Mientras que el sector privado, bueno, puede sencillamente ir aumentando los precios. Otros han decidido cerrar, pero la mayoría ahora están enfocados en el tránsito hacia la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.
Como nos las gracias en la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, por la importancia que tiene el tema, por la huelga que cumple a 72 horas su sobrino Luis Manuel Otero Alcántara, la situación que enfrenta ahí en la prisión de Quibicán y las presiones de la ciudad del estado para que abandone definitivamente el país, sumado a la situación económica y social de Cuba, vamos a retransmitir la entrevista que ayer jueves tuvimos en exclusiva aquí en el espacio con el destacado economista, ex profesor universitario y politólogo, Enix Berrio. Un gusto como siempre. A esta hora nos vestimos de lujo aquí en nuestro espacio. Presentamos desde la capital cubana al politólogo, economista, profesor universitario, Enix Berrio Sardá. Profesor, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, un gusto como siempre, profesor. Nos ocupan algunos temas de interés, pero obviamente la noticia más importante es la situación de su sobrino, Luis Manuel Otero Alcántara, supuestamente en huelga de hambre y sed, ya pasadas una jornada de 24 horas en la cárcel de mayor seguridad de Guanajay. Siendo usted la persona quizás que queda con más cercanía a Luis Manuel Otero Alcántara en Cuba, quisiéramos tener una clarificación suya. ¿A dónde estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los datos al respecto, Enix, que usted nos puede aportar?
Bueno, reitero las buenas tardes y el agradecimiento por poder compartir con la audiencia el caso de Luis Manuel, entre otras situaciones que tiene el país, ¿no?, que estamos en estos momentos sufriendo. Mira, sí, tienes razón. Ayer Luis Manuel me llamó, es decir, el día martes, preciso la audiencia. Luis Manuel tenía autorizado llamadas telefónicas los días martes y los días jueves. El día martes pasado él habló conmigo y a mí fue la persona que él le confirmó que iba a hacer huelga de hambre. Él me dijo, se despidió de alguna manera y decía que ya eso era definitivo, que ya él se le había agotado todas las opciones. Eso creo que es un acto de desespero por parte de Luis Manuel Otero Alcántara. Agotada la vía judicial, que se pone de manifiesto que es en Cuba, es un eufemismo, en Cuba no existe un sistema judicial independiente, se sabe, pero se comprobó en todos los casos de los cuales se denuncian todos los días y también en el caso de Luis Manuel. Pues le negaron un cambio de medida, Luis Manuel quería un cambio de medida para salir porque considera que injustamente está en ese penal, que él no hizo nada, él simplemente es una persona que lucha por derechos humanos en Cuba, como artista tiene derecho a pronunciarse. Y el cambio de medida, entre otras cosas, conllevaba a que él tomara decisiones importantes, porque en su detención también tiene que ver con un movimiento San Isidro, con otras personas que están en situaciones muy difíciles. Unos han salido, otros todavía se mantienen. Pero lo que sí le puedo compartir a la audiencia con total certeza y seguridad, que Luis me dijo, tío, en estos momentos doy inicio a la huelga de hambre. Hambre y sed, incluso, porque le dije, Luisito, no la hagas de sed, habla de hambre nada más, para que este proceso, que en definitiva es protesta, que es reclamo, dura. Me dijo, no, no hay alternativa, tío, es hambre y sed. Más allá de lo hechológico, más allá del testimonio personal, puedo decir que hoy, día jueves, como decía anteriormente, era día de llamada, a la 1 de la tarde, él suele llamarme, hoy no lo hizo. Por lo que se considera, pudiéramos aceptar, que ese día, cuando ya se supo que él estaba en huelga de hambre y de sed, deben haberlo trasladado, él me lo advirtió. Él me dijo, cuando termine aquí, me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo, no me darán colchón, me maltratarán. Pero bueno, ya esto es definitivo y saludo a todo el mundo. Y hoy día jueves no llamó. Por tanto, confirmo el hecho de que al parecer, como él mismo anunció, estamos en una huelga de castigo, pero están en huelga de hambre y de sed.
Enix, al estar ya aislado en celda de castigo, me imagino que esto se le hace muy difícil a usted tener verificación o algún tipo de información a través de otros reos desde el penal de Bonajay.
Sí, así es, pero no son informaciones fiables, Tomás. Es decir, ya al tener cortado el contacto con Luis Manuel, de hecho lo que se confirma tácitamente es el hecho. Al él estar en huelga de hambre, se considera una indisciplina y traslado en una celda de castigo.
Legalmente, el abogado que ustedes contrataron, su nuevo abogado, ¿hay algo que pueda hacer?
No, ya no. El abogado realmente lo que tiene es ahora el recurso de queja. Y Luis Manuel mismo me dijo que no siguiera ese proceso, que no valía la pena.
Bien.
Me dijo, no tío, ya se agotó todo el cauce. Ya lo que me queda es luchar por mi inocencia. Yo soy inocente. Ya, lo que me queda es entregar mi cuerpo, porque mi alma nunca ha estado aquí, en prisión.
Enix, hay un tema también que a mí me gustaría, hasta donde usted pueda llevarlo. Como todos sabemos, el movimiento San Isidro, así como periodistas independientes, hay una oleada de activistas que han tenido que salir de Cuba obligados. Básicamente son deportaciones, entre ellos varios miembros prominentes del movimiento que fundó su sobrino Luis Manuel, han tenido que partir al exilio. ¿Este tipo de proposición se le ha hecho también a Luis Manuel Otero?
No, directamente a él no. Yo creo que el GEDO, que la fuerza represiva, se cuida en ese sentido. Y no se lo ha hecho directamente. Esa propuesta no se le ha hecho a él directamente. Pero a personas que están en torno a él, sí.
Y
se ha actuado con esa sutileza.
Claro.
La única salida es que se salga del país sin opción de regreso.
Y precisamente ahí es uno de los puntos que traba la ecuación, porque usted nos clarificará, el propio Luis Manuel ha dicho en conversaciones con usted que la decisión de salir o no del país le corresponde a él personalmente, y siempre y cuando no la pongan las autoridades cubanas a no poder regresar al país. ¿Es correcto este planteamiento?
Correcto, Tomás. Luis Manuel dice que estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019. Que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Ahora, las decisiones que tienen que ver con salir o no del país son decisiones que toma él, es una decisión personal, es algo muy serio que Luis Manuel tiene claro, que nada más que le compete a él, por lo que tampoco la toma bajo presión de nadie. Por eso es que, aunque él está al tanto de esas presiones que se están tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del grupo San Isidro, etcétera, se conoce las salidas que ha tomado el régimen respecto a otras personas, Luis Manuel se niega rotundamente a eso. Si él sale o no, esa decisión le corresponde únicamente a él. Y nosotros como familiares somos conscientes de eso y por respeto a Luis Manuel jamás le diríamos ver el país o no. Una decisión muy personal. Se agotó el cauce judicial. Luis Manuel ya no ve opciones ninguna, está al tanto de la salida, de las deportaciones, etcétera. Pues ya él considera que se agotó su tiempo. La huelga de hambre es simplemente entrego mi cuerpo.
Como Enix, tú eres la persona más cercana que tiene Luis Manuel Cuba. ¿Cuán preocupado estás tú ante esta situación de la huelga de hambre?
Bueno, mira, Tomás, son momentos muy difíciles por los que estoy atravesando, en lo personal, porque en mi familia, mi madre me pregunta y yo no le puedo decir todo en lo personal. Pero al mismo tiempo es la angustia por lo que está ocurriendo con cientos de compatriotas en Cuba. Es patético y muy doloroso lo que está ocurriendo en nuestra patria. Y además, Luis Manuel. Me admira, lo quiero y lo respeto más cuando él asume esa posición tan vertical, tan consecuente, independientemente de otras decisiones que se puedan tomar, de otras presiones. Pero al mismo tiempo, de hecho, supone dolor. Incluso quisiera cambiar mi vida, mi suerte por la de él, porque es un muchacho valeroso. Ese muchacho, hablo de Luis Manuel, es un héroe de estos tiempos, es una guía para los jóvenes. Lo he visto, lo he podido constatar en la calle. La obra de Luis Manuel, el movimiento San Isidro, los jóvenes del 27N, todo este movimiento efervescente en Cuba ha cambiado una realidad. Por lo que martirologio, por lo que la situación que lamentablemente tiene Luis Manuel, le duele a todo el mundo, y a mí en lo particular, porque lo quiero y lo admiro en la talla gigantesca como ha crecido ese muchacho. Y cuando él me plantea así, no me voy, no me conocen, yo me muero aquí, que me hagan lo que me hagan, que me dice a mí, me estoy despidiendo, le deseo suerte a todo el mundo, ya me llevarán para allá arriba y me maltratarán. Bueno, nada, esa despedida, esa suerte despedida, ¿no?
Es increíble. Enix, finalmente, no quiero robarle más tiempo, sé que usted está muy ocupado. En el plano político, el régimen, con estas deportaciones masivas, estos juicios sumarísimos, muchachos hasta menores de edad, yo lo considero personalmente que considera que está teniendo unas victorias que en mi opinión son victorias pues superficiales, porque la situación de los juicios, las deportaciones, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, en mi opinión, se va deteriorando. ¿Esto tendrá un impacto en la supervivencia del régimen?
Mira, las dictaduras en los momentos más débiles muestran actos de bravata política, pero lo que tienen de base es una total y absoluta debilidad. En Cuba está sellada la suerte del régimen. El régimen se viene abajo por sí mismo y la realidad sociopolítica cubana, articulada por una economía desastrosa que tiene a los cubanos en una situación realmente patética y realmente ya de extremo, como estamos viviendo en Cuba, con una crisis de autoridad, de legitimidad y de representatividad del Partido Comunista de Cuba, unas autoridades realmente descalificadas para dirigir este país, evidentemente lleva a su fracaso. Y yo creo que estos juicios, estas acciones, son más de fuerza, de querer demostrar, de querer creerse incluso que están regular y en definitiva están demostrando lo más que estaban. Las dictaduras, como han caído en la historia, los ciclos de las dictaduras, justamente en momentos de debilidad como estos que tiene la cubana, es cuando muestran actos de esto. Esto es un sinsentido, esto es miopía política. Porque en definitiva los problemas en Cuba no lo tiene un líder o una lideresa. El problema en Cuba es de cambio generalizado. Todo el mundo quiere cambios. Entonces simplemente es cuestión de goteo de tiempo. Pero no es un acto de sabiduría ni de inteligencia política.
Enix, finalmente, sumado al tema de la convulsa situación política del país, ya estamos por encima del 300% en cuanto a la inflación. En este reiniciado año 2022, ¿se agudizará la crisis económica en el país?
Por supuesto, por supuesto. Los discursos oficiales de fin de año con presupuesto, con plan económico y todo lo demás, demuestra que no tienen alternativa para mejorar Cuba, porque la alternativa pasa por un cambio. Ya este modelo se agotó. Y realmente esas son cosas que tributan, que relacionan con lo anteriormente dicho, que hacen que la sostenibilidad del régimen no exista y que es cuestión de tiempo. Y sobre todo las cosas de la ciudadanía. Es del pueblo, donde quiera que estén en Cuba, de donde va a salir la mecha, que va a cambiar esta realidad. Es implosiva, y entonces es cuestión de tiempo. Pero el año 22 no es un año que para nada, ni por magia, ni por habilidad política, Cuba es capaz de salir de esta realidad. Salvo jugadas geoestratégicas que son muy difíciles. Cuba, por Cuba nadie apuesta. Realmente no sé.
Las gracias en la capital cubana al politólogo y profesor universitario y el economista Enix Berrio. Así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día. Aquí en Radio Martín, como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.